Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos, soy Alejandra Patrone y los saludo desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de invertir en salud animal para evitar que un nuevo virus cause una pandemia que paralice el mundo.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Hace 2 años nadie pensaba que un murciélago podría paralizar al mundo entero. Pero hoy se advierte que esto podría repetirse y de la mano de otro animal. Por aquí viene tu columna de hoy, Anabela.
Así es, la llegada de la gripe porcina africana en Centroamérica tiene alerta a los científicos y veterinarios por su posible avance al sur del continente. Y en Europa, por otro lado, hay preocupación por la transmisión del virus del Nilo Occidental que ya afecta a varios países y se convirtió en un problema de salud para esa zona del mundo.
¿De qué se trata este virus? ¿Cómo surge?
Es una enfermedad zoonótica que se transmite por lo general entre aves y mosquitos. Las personas y otros animales mamíferos pueden infectarse y enfermar de gravedad, y el virus puede generar patologías neurológicas que pueden llevar a la muerte. Pero los seres humanos no pueden contagiarse entre sí. Debido al calentamiento global, aumentó en los últimos años la temperatura del planeta y eso generó ambientes más cálidos en zonas de Europa que se volvieron atractivas para este tipo de mosquitos originarios del África subsahariana.
Claro, antes no resistían las bajas temperaturas invernales, pero ahora, con los cambios climáticos, sobreviven a las diferentes estaciones del año. Va por ese lado, Anabela.
Exacto, esto se detectó en zonas como el norte de Italia y otras partes del sur y sureste de Europa que fueron estudiadas durante 13 años por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí se advirtió que la sequía, los recortes de gasto en protección ambiental y el tratamiento de aguas residuales también contribuyen a la expansión de este virus.
¿Cuál es la situación en Latinoamérica? ¿Qué tan probable es que llegue este virus a la región?
Por ahora no se han detectado indicios de este virus, pero se observa con atención la situación de Europa, por supuesto, y todo este panorama hizo que días atrás la Coalición por la Salud Animal solicitara a los líderes del G20 que inviertan en salud animal para evitar nuevas pandemias y prevenir muertes derivadas de varias enfermedades.
Claro. Para tener una noción de esta problemática, escuchen este dato. Más del 75% de las nuevas enfermedades infecciosas que tiene la población mundial surgen de los animales y causan casi 3 millones de muertes humanas al año.
Exacto. Sobre este tema es que hablamos con la veterinaria peruana Janet Vélez, canciller para Latinoamérica de la Asociación Mundial de Veterinaria. Esta organización integra la coalición que presentó la carta a los líderes del G20 y nos explicó cómo observan esta problemática.
Por ejemplo, el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas humanas surgen de los animales. O sea, de las 1.600 enfermedades infecciosas que aquejan a los seres humanos, el 60-70% proceden de los animales. Es importante comprender esto y la participación de los médicos veterinarios en la prevención de estas enfermedades, ¿no? Y bueno, para muestra un botón, con el COVID hemos visto el impacto sobre la salud, ¿no? Las pérdidas de vidas que hemos tenido, el impacto sobre la alimentación de las personas, porque ha habido también el tema de la garantía de productos de origen animal, por ejemplo, por los diferentes temores de que podría haber una contaminación por los alimentos, felizmente que no se ha dado en este contexto, ¿no? Pero igual ha habido pérdidas económicas por falta de producción, ha habido disminución del alcance de la proteína de origen animal a las poblaciones que ya se veían afectadas por no poder ir a trabajar y encima no contaban con los recursos para poder nutrirse, alimentarse y poder enfrentar la enfermedad. Entonces, este contexto de una salud es importante que ya sea interiorizada en cada uno de los ciudadanos del planeta.
Y en Latinoamérica, Anabela, ¿qué aspecto preocupa más en cuanto a prevención?
La Amazonia. Rivas nos explicaba que esta zona podría volverse una amenaza para la situación sanitaria del continente si las autoridades de cada país no toman medidas para reducir las consecuencias del cambio climático.
En la Amazonía tenemos 9 países que la constituyen, ¿no? En la zona donde tiene pues mayor territorio de comunidades indígenas, de zonas naturales protegidas y una vasta región de recursos naturales de biodiversidad. Los países que compartimos la Amazonía están Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, el Perú, Surinam, Venezuela, y todos ellos compartimos un territorio de 8.4 millones de kilómetros, donde 2.3 millones corresponden a territorios de comunidades indígenas. Aquí tenemos el 15% de la biodiversidad terrestre del mundo y 15 a 20% del agua dulce del planeta. El incremento de insectos que son transmisores de enfermedades es mucho mayor en épocas cálidas, ¿no? Y si prolongamos y aumentamos las temperaturas, vamos a tener más de estos vectores de enfermedades en la población y vamos a tener más incidencias de enfermedades ya como zika, chikungunya, malaria, entre otras, dengue, ¿no? Entre otras enfermedades transmitidas por estos vectores, ¿no?
Sin dudas que la dimensión que tiene el Amazonas hace más urgente la toma de medidas. Este territorio comprende a 9 países que habitan cientos de comunidades indígenas que tienen 250 lenguas originarias.
Exacto, y todos conviven con diferentes animales o se alimentan de ellos. Y allí está otro riesgo de transmisión de enfermedades, así lo explicaba la veterinaria Rivas.
Estos países, por estar en esta región, en esta zona, son los más vulnerables al incremento de la temperatura, obviamente al cambio climático, y por eso es que tenemos enfermedades cada vez más graves, sobre todo aquellas que se transmiten por insectos, ¿no? Las enfermedades metaxénicas. Tenemos el zika, la chikungunya, la malaria y encima el coronavirus que ha afectado a mucha población. Entonces, este tipo de enfermedades que no son atendidas como debe ser porque no hay el recurso económico adecuado, son importantes que ya empiecen a llamar la atención. Y ahora, ¿por qué es tan importante la Amazonía? Porque ahí está la mayor vida silvestre que hay en el planeta también. Ahí también tenemos murciélagos, tenemos mamíferos, anfibios, reptiles, aves, todas las especies de animales que pueden ser un factor de predisposición de la transmisión o de saltar la interfaz humano-animal ambiente. ¿Esto qué cosa implica? Con el avance de la población de la civilización a estas áreas naturales de selva o que eran antes vírgenes, lamentablemente se ha dado el acercamiento de los animales silvestres a la población humana. Pero muchas veces hay un intermediario que son los animales domésticos con los cuales nos movemos los seres humanos hacia estas zonas que vamos colonizando. Y esa relación entre los animales silvestres y los animales domésticos muchas veces hace que salten algunas enfermedades de los silvestres a los animales domésticos y de estos a nosotros, o también puede ser un salto directo de las especies silvestres a los seres humanos.
Y como hablábamos al inicio, la fiebre porcina africana ya está en Centroamérica y es un riesgo que preocupa por el rápido avance que está teniendo en varios países.
Sí, sobre eso también hablamos con la veterinaria Rivas, quien señaló que los gobiernos deben brindar acceso a servicios de salud animal en las comunidades más alejadas de las zonas pobladas, porque así como hay escasez de médico en localidades alejadas o en áreas rurales, lo mismo ocurre con los veterinarios.
Aparte del acceso a la salud, en el caso de los profesionales de la salud, también hay que aumentar la capacidad de la fuerza laboral en salud animal para cubrir esa escasez global que se tiene, ¿no? Realmente se debe establecer un mapa de brechas de estos profesionales, como decía, con las universidades, a educar y apoyar que estos profesionales tengan un buen incentivo económico, porque no solamente es el hecho de que traten a los animales, sino que previenen las enfermedades de los seres humanos. Entonces, el rol es importantísimo en la parte epidemiológica. Otro de los temas es mejorar el acceso a los medicamentos y a las vacunas seguras para los animales, ¿no? Que se pueda contar con la cantidad y la calidad de estos insumos que se necesitan para prevenir las enfermedades. Y también, sobre todo, una preocupación mundial es la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena higiene de los animales, si los sistemas de producción no cuentan con el bienestar animal, con una alimentación o una nutrición adecuada a los animales, entonces estos van a estar con las defensas bajas y van a tener una predisposición a presentar con más facilidad enfermedades, ya que el ambiente no es limpio. La resistencia a los antimicrobianos para 2050 es una de las preocupaciones globales. Bueno, ahorita ya está siendo una de las preocupaciones globales también, y por eso se incluye dentro del tema de los medicamentos y vacunas que prevengan el uso de medicamentos.
Rivas también señaló que es importante trabajar con las comunidades para desarrollar sistemas de vigilancia de enfermedades de alerta temprana, instalando así un enfoque de salud holística.
¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Fortalecer la vigilancia en todos los niveles donde los brotes de las enfermedades se puedan detectar de una forma temprana. Si el COVID, se hubiera tenido el conocimiento del COVID de toda su fisiopatología y cómo es que actúa en cada una de las personas, se podía haber hecho una planificación de detección temprana y tratamiento precoz de la enfermedad, y de esa manera hubiera disminuido el número de personas fallecidas, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Si nosotros instalamos una red de vigilancia que involucre a las facultades de medicina humana y las facultades de medicina veterinaria, bien implementadas con laboratorios de microbiología, de parasitología, que nos ayuden a determinar infecciones por virus, por bacterias, por hongos o por parásitos, definitivamente esa vigilancia va a ayudar en la toma de decisiones de cómo prevenir mejor la presentación de este tipo de brotes, ¿no? Y de esa manera contrarrestar no solamente la problemática que se va a dar en la salud de la población humana, sino de los animales y del ambiente.
Me imagino que también está el tema de los alimentos de origen animal. ¿Y en qué estado llegan a nuestra mesa?
Así es, Rivas puso como ejemplo el caso de países como Holanda, donde se considera el bienestar animal y una adecuada calidad de vida antes de ser utilizado como alimento.
Si hay un buen manejo, una buena atención de los animales durante su vida, en el momento que van a ser sacrificados para el consumo humano, pues van a ser animales sanos, que no van a ser un riesgo para la salud de la población, que van a estar bien alimentados, y eso repercute en una buena nutrición también del ser humano, y van a estar libres de medicamentos, pues van a estar libres de toxinas. Entonces, todo ese contexto es importante de que sea considerado y contemplar de que las carreras como la de medicina veterinaria no solamente es que vean la salud del animalito, el perrito, el gatito que está en la casa, no. Y aún así, tras de ello, los médicos veterinarios que están en la práctica de animales de compañía, lo que están haciendo es prevenir que las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos no salten de los animales a las personas con las cuales conviven. Ese es un tema importantísimo. Pero el rol del médico veterinario va más allá de la salud de los animales, que es lo que la mayoría de las personas identifican, ¿no? El rol del médico veterinario en la salud pública es importantísimo. Vemos el tema justamente epidemiológico. Esto que está ocurriendo con el COVID, ¿no? El salto a los animales y de los animales al ser humano. Estamos también viendo el tema de la inocuidad de los alimentos, incluso de las enfermedades transmitidas por las setas, ¿no? Las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y son dos cosas importantes, no solamente es la calidad del alimento, sino asegurar la cantidad del alimento.
Compartimos la entrevista con la veterinaria peruana Janet Vélez, canciller para Latinoamérica de la Asociación Mundial de Veterinaria, que nos explicó por qué es necesario invertir en salud animal para evitar una nueva pandemia a nivel mundial.
Muchas gracias, Anabela.
A ti.
Esto fue Big Bang.